El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Sean bienvenidos y bienvenidas al programa. Esta tarde les proponemos para discutir un tema que está en las calles, que está en el Palacio José Cecilio del Valle, en la sede del Poder Ejecutivo, pero que no está en el debate nacional: la agenda educativa y la realidad nacional. Estoy inicialmente con Ramón Salgado, que es una persona muy conocida en el espacio académico hondureño, fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y actualmente dirige el programa que vincula a esta universidad pedagógica con las escuelas normales de formación de educadores del nivel primario. Este tema ciertamente está en las últimas horas en un nivel de tensión en lo relativo al estatuto del docente, en un momento de casi crisis respecto a la intervención de la Universidad Nacional y de completo adormecimiento en relación a la Ley General de Educación. Don Ramón, es un placer tenerle aquí en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días, y estamos a disposición de ustedes y del público en general para poder seguir discutiendo este tema que ha sido tema central en los últimos años, la educación y la realidad nacional.
En la segunda parte de este programa tendremos con nosotros a Carleton Corrales, pues es un empresario de la educación, pero además un hombre comprometido con los cambios. Le hemos visto en los últimos meses formando parte de lo que se denomina el Consejo Consultivo Técnico del Nivel Superior en el país. Lo tendremos más adelante. ¿Cuál es la reflexión inicial que comparte con nosotros don Ramón Salgado respecto a la agenda educativa en Honduras?
Bueno, a mí me parece que con el inicio del nuevo gobierno no se están tocando los temas de fondo.
¿No?
No. Es decir, si usted se fija, los dos temas sobre los cuales se ha estado hablando mucho es de la matrícula gratis y todos los problemas administrativos, y el tema y los temas salariales del estatuto del docente. Me parece que son temas necesarios de tratar, necesarios de resolver, y es urgente que se resuelvan, porque si no vamos a pasar los 4 años de nuevo hablando al principio de cada año de la matrícula y del pago, ¿verdad? Uh-huh. O de los temas salariales de los docentes. Eso hay que resolverlo lo más rápido para entrar a los temas de fondo, que es la propuesta del CONAC, de la cual no se habla mucho.
La Ley General de Educación.
La Ley General de Educación, la reforma de la educación media, la transformación de la educación superior, la consolidación de la educación básica, y todos estos temas que permitirían que el país se pusiera al tono con lo que está pasando en otros países de América Latina, y no irnos más largos, El Salvador, que está dando un repunte de los más importantes en la agenda educativa a nivel de Centroamérica, que se pronostica que en poco tiempo va a estar a un nivel similar o mejor que Costa Rica, ¿verdad? Mm. Entonces, me parece que los temas de fondo todavía no se están tocando.
¿Y qué es lo que hace que se impongan los temas interesantes sobre los temas de fondo en materia educativa?
Bueno, yo creo que esto viene desde el 2000, desde el tema de la propuesta del FONAC en relación con estos temas salariales del estatuto del docente. Esto no se pudo resolver en el gobierno anterior y todavía es un tema que está pendiente. Entonces, ese tema domina la agenda a nivel nacional.
A nivel político.
A nivel político, gremial, ¿verdad? Y a nivel nacional. Y mientras no eso no se resuelve,
no se avanza.
Lo demás está estancado, ¿verdad? Porque los maestros no están interesados, ni los dirigentes, ni los maestros están interesados en los otros temas, o tienen una prioridad secundaria. El Ministerio de Educación tiene toda su actividad alrededor de estos temas, y entonces la reforma y la modernización de la educación del país está desactivada.
O sea, los temas de fondo pasan por la voluntad de los maestros y no por la decisión política del Estado.
Yo creo que es por la voluntad de los maestros, por la voluntad de los de la política a nivel de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Entonces ese es, yo diría, la tragedia que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿verdad? Que la incapacidad de ponernos de acuerdo sobre estos temas generales para poder avanzar.
Y esa es una incapacidad compartida, tanto de la dirigencia magisterial como del liderazgo que conduce el Estado hondureño.
Yo creo que es una responsabilidad de todos, ¿verdad? No podernos poner de acuerdo y resolver estos temas. Y como yo les menciono, siguen los contratiempos en Honduras de la reforma, ¿verdad? Si uno analiza desde la reforma liberal para acá, en todos los campos siempre hay contratiempos y rezagos y tareas pendientes, y nunca podemos ponernos a tono, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel de otros países.
¿Cuáles son los rezagos de Honduras en materia de educación?
Bueno, hay varios campos. Por ejemplo, tenemos en el nivel preescolar un rezago bastante grande. Hemos tenido una cobertura de un 30%, que con participación de organizaciones privadas de desarrollo y otros medios está mejorando, pero todavía tenemos un rezago en el área de educación preescolar. En educación media tenemos 1.5 millones de personas que están fuera o se quedan fuera del sistema educativo.
¿Por qué?
Es decir, si usted se fija, hay cada año como una especie de una explosión de la educación media. La capacidad instalada de número de profesores o instalaciones físicas no logra atender a todos los que quieren ingresar a la educación media.
¿Y se quedan fuera de
se quedan fuera del sistema? Los cálculos que en este momento hay como 1.5 millones de personas, ¿verdad?, que medio han logrado terminar su educación primaria y no culminan su educación media. Y esto tiene un impacto en el país, ¿verdad? En un país que está entrando en estos mecanismos de globalización y todos otros temas, usted necesita que la mayor parte de su población por lo menos tenga completa su educación secundaria. Y no digamos pues a nivel universitario. Ahí tenemos un rezago grande. En el caso de la educación media también tenemos otro problema, que hay que reestructurar las carreras. Hay alrededor de 50, 60 carreras, muchas que no están respondiendo a la demanda laboral o a la pertinencia de los planes de estudio, y hay que realizar estos cambios. En el campo de la educación superior hay todo un movimiento en América Latina sobre el tema de la calidad. Acá en Honduras todavía no tenemos un sistema nacional de evaluación y acreditación. Hay un borrador muy interesante, muy bueno en educación superior, pero todavía no se ha implementado. En muchos países el público en general sabe los niveles de calidad de las instituciones públicas y privadas. Todavía no hemos llegado a eso acá en Honduras. El nivel de cobertura andará por el 15-16%, mientras usted tiene que Costa Rica y Panamá andan acercándose al 50% de la cobertura en educación superior. Entonces, estos son, entre otros, una serie de rezagos. A eso agreguémosle el tema de la deserción en los tres primeros grados, la reprobación. Entonces, hay una infinidad de temas que, insisto, no los podemos resolver por estos otros temas macro de gremiales y políticos que están en la agenda educativa.
Sí, pues yo estoy pensando, ¿dónde está el nudo? ¿Dónde está el punto que hay que golpear para desencadenar la reforma y cambiar esos rezagos? ¿Dónde está?
Mire, cuando tuvimos la discusión en el año 2000, y esto realmente es una deuda que el país tiene con el profesor Iriarte por esa habilidad que tuvo de concertar con los diferentes sectores, estuvimos conversando de algo que lamentablemente no se logró materializar, y era crear como una especie de comisionado de educación, similar al comisionado de los derechos humanos o algo, un fiscal o algo por el estilo, que se mueva con bastante autonomía como para poder tener iniciativa de moverse en la Secretaría de Educación, en las universidades, en los, con los gremios, para con como para implementar esta reforma y hacer converger a todos estos sectores en la urgencia nacional de realizarla. Porque lo que pasa es que estos temas de la reforma están concentrados en la Secretaría de Educación, que le corresponde de acuerdo a la ley impulsarlo. Pero si ahí usted tiene la reforma y tiene los conflictos laborales,
y tiene los políticos,
es muy difícil. Entonces yo creo que se debería retomar la idea del FONAC de tener una Comisión Nacional de Reforma que anualmente se planteara metas y que pudiera ir evaluando y dando un informe a la Nación sobre la situación de la reforma educativa, que es crucial para este país y para otros países. Mientras eso no se haga, yo veo bastante difícil, ¿verdad? Siempre con los cambios de gobierno hay que volver a recomenzar en la Secretaría, y con los conflictos laborales es bien difícil avanzar. Entonces parece ser que se podría hacer una buena salida, ¿verdad? Para que los temas laborales los trate la Secretaría de Educación y Finanzas, pero la reforma educativa siempre está en marcha, ¿verdad? Independientemente de estos problemas.
Los informes, especialmente de Naciones Unidas, siguen indicando en Honduras un promedio de escolaridad de 4.7, 4.8 grados, lo que significa uno de los promedios más bajos en América Latina.
Efectivamente, tenemos esos indicadores. Por eso es que se ha venido impulsando la idea de la educación básica. El concepto de educación básica de primero a noveno grado precisamente busca mejorar estos indicadores. Que un niño que está sobre todo en un área rural, al terminar su sexto grado, pueda terminar su séptimo, octavo y noveno grado, sin moverse de su comunidad y sin moverse de su centro educativo. Yo diría que en términos de la creación de los centros básicos, se ha ido avanzando. De 35 centros que teníamos cuando se comenzó la educación básica, a esta altura andamos alrededor de 1000 centros de educación básica. Entonces, este es un tema de la reforma importante, que tenemos que apresurar la consolidación de la educación básica en el país para que nuestros niños puedan permanecer en esos centros educativos y tengamos un mejor índice precisamente de escolaridad, de pasar del 4.9 a 8 a 9 grados. Hay otros países como Chile o el caso de Cuba, por ejemplo, que lo tienen a 12, la educación básica a 12 años, ¿verdad? Entonces el nivel de escolaridad es altísimo y no es casual pues que estos países tengan un repunte bastante grande en materia educativa.
Y de desarrollo en general.
Desarrollo en general.
¿Usted recuerda los indicadores que comprometió el Estado de Honduras en las metas del milenio en el seno de Naciones Unidas en materia de educación? ¿Es cobertura de cuánto?
Bueno, la cobertura casi total en lo que corresponde a
primaria.
Mejorar la cobertura, recuerdo, de educación secundaria arriba del 35-40%, que es un estándar más o menos aceptable.
Para 15 años.
Sí. Y así por el estilo, hay otros indicadores que son como estándares más o menos internacionales para...
Sí, que son compromisos del Estado, sí, de Honduras...
Al 2015, ¿no?
Exactamente, del 2000 al 2015. Sí. Compromisos que suscribieron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Sí. Y que Honduras, pues como usted dice, en el marco del nuevo gobierno, uno no ve las señales por dónde vamos encaminándonos a cumplir estas metas del milenio. Vamos a hacer la pausa y al regreso, ¿qué dicen los números de la inversión nacional en el presupuesto de la República en el campo de la educación? ¿Los números resisten una comparación con los resultados y con la calidad del sistema? Hacemos la pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos de regreso en el programa La Agenda Educativa y la Realidad Nacional. Estamos conversando inicialmente con don Ramón Salgado, es un máster en sociología de nuestro país, ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente dirigiendo un programa que marca la relación entre la Universidad Pedagógica y las escuelas normales. ¿Desaparecieron las escuelas normales o están así como todavía...?
Bueno, las escuelas normales no han desaparecido, se han reconvertido en instituciones de educación superior. Por esto que estábamos comenzando de la evolución del país, de la escuela primaria a la educación básica. Uh-huh. Es decir, las escuelas normales tenían el sentido de formar maestros para la educación primaria.
Para seis grados,
pero en la medida usted se está moviendo a noveno grado, entonces tiene que mover la formación de maestros a nivel superior. Entonces lo que estamos viendo es una reconversión dura, difícil.
¿Por qué?
Por varias cosas. Mire, una es la cuestión cultural, ¿verdad? La escuela normal en nuestros países es un símbolo, ¿verdad?, de tipo cultural, además de socialización de los jóvenes en las áreas rurales. Entonces, la gente al pasarlas al nivel superior piensa que le están quitando su normal, pero esos son procesos que van moviéndose. La primera escuela normal se fundó en el país en 1836, de acuerdo a los estudios de Bell y Nestroza, uh-huh. Pero ya es un momento de dar el siguiente paso y sobre eso se está trabajando. Por otro lado, tenemos entendido que los gremios, sobre todo los de primaria, pierden membresía, ¿va? Porque ya no están afiliando maestros de educación primaria.
Sí.
Y entonces tienen que modificar sus leyes internas para afiliar a profesionales ya
de otro nivel,
¿no?
De nivel superior,
¿verdad?
Y eso genera una resistencia.
Claro, entonces lo más cómodo es pedir que vuelvan las escuelas normales. Y mantenerlas, ¿verdad? Pero no es por un interés del país, ¿verdad? Sino es por un interés de tipo
de cotización.
De cotizaciones, ¿verdad?
De plata para el Imprema.
Bueno, entonces todas estas cosas. Para el Imprema no tanto, porque los que nuevos también van a cotizar al Imprema, pero para modernizar los gremios, ¿verdad? Entonces, estos son temas que generan muchas veces
resistencia
y oposiciones, pero eso se ha dado en todos los países, pero lo cierto es que todos han ido avanzando a formar sus maestros a nivel superior.
¿Qué dicen los presupuestos de educación, don Ramón?
Bueno, mire, las cifras son bastante interesantes. La inversión en educación no ha sido mala en el país.
Entre este año, el presupuesto de educación, en gran medida, ha sido colocado en el marco de la estrategia para la reducción de la pobreza, según el discurso del presidente y del ministro de Finanzas, aunque muchos cuestionan que la matrícula gratis no necesariamente es una acción que se revierte de modo directo en superación de las familias empobrecidas del país.
Mire, los datos que se disponen, por ejemplo, entre 1990 y 97, la inversión real en educación experimentó un crecimiento anual del 3.1%, pasando de 195 millones a 235. En el quinquenio 97 al 2002, por ejemplo, la inversión fue duplicada, pasando de 235 a 464.7 millones de dólares. y así sucesivamente hasta la actualidad. Ha habido una...
Al 2006 sobrepasa de los 1,000 millones.
Exactamente, en entonces ha habido una inversión, podemos decir, en educación, lo que es bueno. Lo que falta ver es si eso se está reflejando en términos de los resultados. Y ahí es donde hay un poquito de frustraciones, ¿verdad? Siempre los datos nos dicen que en lectoescritura, en matemática, no estamos teniendo buenos resultados, que son las herramientas básicas de los niños en sus primeros grados.
Lectura y matemáticas.
Y matemáticas, no andamos muy bien, tenemos que trabajar fuertemente en eso. La disciplina laboral docente siempre está cuestionada, ¿verdad? De que no se cumplen los 200 días de clase al año, que son estándares más o menos internacionales en diferentes países.
La deserción,
la repitencia, la situación física de muchas escuelas no es buena todavía.
Las condiciones pedagógicas.
Entonces todavía...
Eso es calidad, ¿verdad?
Eso son como elementos condicionantes para la calidad de la educación. En un país como nuestro no esperemos tenerlo todo, podemos decir. No lo podemos tener todo de lo de un país desarrollado, pero con ciertas condiciones básicas puedes tener mejores resultados que lo que no estamos teniendo.
Pero ya siente uno en la sociedad hondureña un ejercicio práctico de comparación entre el volumen del presupuesto, la cantidad del presupuesto que se va en pago de salarios y otras remuneraciones, tanto al personal ejecutivo, a los políticos que toman por asalto la conducción de la educación hondureña y el pago del estatuto del docente. ¿Cuánto representa eso matemáticamente en dinero? ¿Qué representa en términos de calidad educativa al otro lado? Y ya la gente está sintiendo que no hay una correspondencia entre ambas realidades, ¿cierto?
Bueno, yo creo que esa percepción está presente. Yo quisiera decirle que muchas sociedades han apostado por asegurarse, por ejemplo, de que sus maestros sean los mejores pagados en toda la sociedad. Yo tuve la oportunidad...
Y nadie se opone
a nadie. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Japón y me sorprendió cuando dice no hay ninguna profesión así que gane mejor que un docente. Uh-huh. Pero obviamente los resultados en educación son bastante buenos y competitivos. Yo creo que esa debería ser la mejor lógica. Nadie se debería asustar o oponerse de pagar bien a los profesores. Si usted va a ver, el grueso de los profesores de primaria gana muy poco, realmente. Esos 5,000 lempiras, 6,000 lempiras, son sueldos muy muy malos, claro. Cuando usted agarra la totalidad, ¿verdad?, alrededor de 47,000 o 50,000 maestros, el volumen y el impacto se ve grande, pero los sueldos de los profesores de educación primaria son, yo diría que son malos. Personalmente me parece que está bien que el Estado invierta y le pague mejor a sus maestros, pero que los resultados se vean. Pero si estamos gastando mucho en educación y nuestros niños en matemática no andan bien, en lectoescritura no andan bien, no hay disciplina laboral, viene lo que usted menciona, el desencanto. Bueno, ¿de qué sirve estar gastando tanto dinero en educación si los resultados son mediocres o malos?
Y el padre de familia se va contra un eslabón de la cadena, se va contra el profesor o
claro,
la profesora.
Claro.
Y tiene dificultad para ver ampliamente el espectro.
Claro que sí, porque a veces hay muchos prejuicios. Mire, nosotros como universidad nos relacionamos muy de cerca con los profesores en general, con dirigentes, no dirigentes, y realmente en el magisterio nacional, en las áreas rurales, hay héroes. Yo diría que hay héroes educativos, profesores en condiciones bien difíciles.
Hasta con 6 grados.
Con 6 grados. Entonces, ellos se resienten, hablan con nosotros, nos dicen clase privilegiada, nos dicen esto, y no es cierto, nosotros aquí estamos en condiciones difíciles. Yo creo que se debe de...
Pero entonces, ¿dónde está el eslabón que está afectando?
Bueno, yo le estaba mencionando al comienzo, el tema del liderazgo en conducir los procesos educativos.
Mientras, ¿es ya liderazgo nacional?
Sí, es un liderazgo nacional.
Es de Estado.
Es de Estado. Yo diría, esta idea de tener un comisionado en educación, la idea de tener un grupo de reforma muy consolidado para... estar dialogando con las dirigencias magisteriales, la Secretaría de Educación, las universidades.
Que no sea una visión sectorializada.
Que no sea, porque...
Allá vamos a primaria y metemos las baterías allá.
No,
y descuidamos la cintura del sistema.
No, es una cuestión desde preescolar hasta el nivel universitario, lo que está pasando con la Comisión de Transición en este momento, porque todo es un eslabón, ¿verdad? Son eslabones, para una modernización en conjunto de la educación del país. De nada le sirve modernizar, por ejemplo, preescolar o la educación básica si no se moderniza la educación superior. Entonces, como que se necesita un liderazgo nacional y a uno, aquí sí, a unos 15, a 20 años, ¿no? Para que se puedan ver esos mejores resultados de la educación del país.
¿Sabe qué comentario he escuchado en la calle? La gente piensa que mantener estas condiciones de desconexión entre lo prebásico, básico y el nivel superior, el mantener abandonado el proceso de reforma educativa, el descuidar tan irresponsablemente el sector de la formación del elemento humano de este país, es un acto deliberado de las élites, he escuchado yo en la calle, para mantener a una masa general analfabeta, con pobre lectura de la realidad circundante, que es una manera excelente de que las élites del 20% que concentran el 80% de la riqueza sigan haciendo el negocio sin competencia, sin problema. ¿Habrá una élite planificando las cosas así tan drásticamente?
Mire, yo no lo creo que exista una como una visión maquiavélica de generar la ignorancia y del retraso. Usando más bien la sociología, yo diría que lo que se perciben son, bueno, es un defecto que hay en la sociedad hondureña de darle privilegio a los intereses particulares de grupos o gremios o instituciones o de personas sobre el interés nacional. Ese es el tema. Si usted conversa muchas veces sobre la reforma educativa, en términos generales todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Pero de repente, el momento de la implementación, a veces surgen los celos de las universidades, los celos de las secretarías de educación, los intereses de los colegios magisteriales, porque hay una lucha por espacios, ¿verdad?, de las organizaciones o de las instituciones sobre el interés nacional. Ese es el punto, ese es el gran problema que tenemos, yo creo que no solo en educación, sino en los otros temas de la realidad del país. Entonces, mientras no se imponga un compromiso nacional, una visión nacional sobre esos otros aspectos, esto genera eso lo que usted está mencionando.
Y lo lamentable es que mientras ese interés sectorial no vea el interés superior del país, el sistema sigue actuando como una maquinaria generadora de pobres. En los últimos 15 años, hasta el propio presidente, las Naciones Unidas, los propios impulsores del modelo de ajuste económico coinciden en que un promedio de 500.000 personas pasaron a condición de pobreza en los últimos 15 años. Y nadie duda al medir la pobreza que el grado de escolaridad es uno de los cuatro indicadores que define la situación de pobreza de una persona. Estamos conscientes de eso, pero no estamos conscientes en atacar el punto que estamos señalando.
Claro, mire, volvemos al tema de la sociología. Desde el punto de vista sociológico, la educación es un mecanismo de movilidad social. Es decir, entre más educación tienen las personas, lo ubica en mejores posiciones de escalar posiciones en la sociedad y mejorar su situación.
Ingreso,
salud y bueno, y todos los otros temas en general. Entonces, eso como que no se ve como un elemento clave para derrotar a la pobreza, y muchas veces se percibe como una visión de que a los pobres hay que desarrollar un planteamiento asistencialista,
sí, darles un puente,
darles un dinerito para que sobrevivan,
una bolsa de urea,
que
lo pusieron ayer,
por eso, no, si todo ese dinero de estrategia de reducción de la pobreza se hiciera para mejorar el nivel educativo de la población en general, usted en 10 o en 15 años
por sí mismo salgo.
Va a haber un cambio a nivel del país, pero lamentablemente la visión que se tiene de la educación son estos temas que estamos viendo, ¿verdad? Como pagarle la matrícula, que está bien, la merienda escolar, que está bien, hay que invertir para que nuestros niños lleguen, pero no concentrar todo el dinero en esas cosas, ¿verdad? Sino en cómo podemos hacer que mejoren los años de escolaridad, y eso ubica en el país en condiciones de competitividad a nivel a nivel internacional. Yo recientemente, disculpe un poquito la distracción,
adelante,
estaba conversando con una persona muy metida en los temas educativos, que me comentaba que en Estados Unidos en este momento ellos tenían un modelo de educación media más o menos así, un nivel de bachillerato para la gente que iba al mundo de las universidades y unos bachilleratos técnicos para ir al mundo del trabajo. Consideraban que en Estados Unidos con una buena educación secundaria era suficiente para ir al mundo del trabajo, pero me estaba comentando que hace 10 años en varios estados de Estados Unidos eso está cambiando. A todos los que van para el mundo del trabajo les están exigiendo educación universitaria, porque a nivel de la competitividad, a nivel internacional, Estados Unidos con ese nivel de secundario no puede competir con otros países, Corea y todos los países asiáticos. Bueno, entonces está moviendo toda la formación técnica profesional a nivel universitario, ¿verdad? Entonces son temas que nosotros tenemos que ver lo que está pasando. Y si mejoramos estos niveles, esa puede ser la mejor contribución al combate a la pobreza, porque está comprobado que el país que tenga los mejores recursos humanos está en mejores condiciones de mover el país al desarrollo. Y si pueden dar miles de dinero para estas actividades asistencialistas, que son buenas, pero el país va a continuar igual.
¿El compromiso de la Universidad Pedagógica Nacional en esta visión cuál es? ¿Qué es usted?
Bueno, mire, el papel de la Universidad Pedagógica ha estado centrado un poquito en el campo esta de la formación de docentes, ¿verdad? Hay varios programas de formación de maestros en servicio, y en este tema de la formación de los maestros del futuro, con la transformación de las escuelas normales, la idea de crear un sistema de educación superior pública que permita que los estudiantes de cualquier región del país, en Trujillo, en La Esperanza, en Vihumada, puedan tener acceso a la educación pública superior en las diferentes carreras. Estamos haciendo énfasis, por ejemplo, que necesitamos más profesores de matemáticas, de ciencias naturales, de educación técnica.
Hay pocos,
y hay mucho empirismo, ¿verdad? Profesores de arte, profesores de educación física, hay déficit para mejorar la educación del país. Estamos haciendo énfasis en valores éticos y de compromiso con el país también, ¿verdad? Porque la profesión del docente va más allá del salario, podemos decir. Un salario nunca va a compensar el trabajo docente, pero si el profesor no tiene un compromiso con el país, estas nuevas generaciones, va a ser muy difícil, ¿verdad?, comprometerlo cada vez más. Entonces la universidad está trabajando en estas áreas, no todo el tiempo las cosas se presentan fáciles, pero está haciendo su mejor esfuerzo.
Perfecto, vamos a hacer la pausa y al regreso conversaremos con Carleton Corrales de la Universidad Nacional Autónoma. En el momento en que se encuentra la Comisión de Transición, una especie de limbo, hay un deseo de que los diputados al Congreso Nacional ayuden a reimpulsar este proceso, que a veces no se sabe si es de voluntad política, si es de recursos o si es un problema de cultura lo que atrasa a esta comisión en la Universidad Nacional. Carleton Corrales del programa o del Consejo Consultivo Técnico Superior para conversar sobre este aspecto. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee la vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años,
66 reciba la educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa, estamos con el doctor Carleton Corrales, doctor en educación con una maestría en psicología educativa, y para razones de este programa sobre la agenda educativa y la realidad nacional, viene bien su responsabilidad actual en el Consejo Técnico Consultivo de Educación Superior. ¿Cómo está la educación superior en el marco de la realidad de este país?
Bueno, más bien creo que hay esperanza a nivel de educación superior. Mi visión es bien optimista. En primer lugar, ha habido un crecimiento de la inversión privada a través de 13 universidades privadas que han venido a completar lo que antes era un campo totalmente estatal. Solamente estaba la Universidad Nacional, que desde luego es la más grande y continúa siendo la más grande en cuanto a volumen de alumnos y carreras ofrecidas.
13 universidades privadas.
13 universidades privadas.
Usted mismo recién ha comenzado con la Universidad Politécnica.
Correcto, hace la semana pasada.
Es la última.
Es la última, es la número 18. Es la Universidad Politécnica de Honduras, donde esperamos concentrarnos en tres grandes áreas: el área de tecnológicas, el área de negocios y el área de turismo. Entonces va a ser una universidad completa, pero especializada en estas tres grandes áreas.
¿Cuántos estudiantes hay en el sector privado de la educación superior en Honduras?
Esa es una buena pregunta, porque hasta ahora la mayor parte del estudiantado ha estado en el sector estatal, ¿verdad? Se llevan estadísticas, yo no sabría decirte la última cifra, pero comparativamente casi un 75% del estudiantado está en la parte estatal y unos 25, calculando unos 40.000 estudiantes, estamos hablando quizás de unos máximo 10.000 estudiantes tal vez un poquito más porque ha crecido las cifras. Yo estoy citando cifras anteriores.
Pero en definitiva la principal masa estudiantil en el nivel superior está en la universidad estatal.
Definitivamente la universidad estatal o la UNA, como la conocemos acá, junto con la pedagógica, la Universidad de la Defensa, que es también estatal, ¿verdad? Uh-huh. Que agrupa las tres áreas de lo aviación, el ejército y la marina, y luego la universidad también de SNACIFOR, que es estatal, la Universidad de Ciencias Forestales, y la Universidad de Formación de Policía. Entonces estas cinco universidades vienen siendo lo que llamaríamos el sector estatal, en el sentido de que están siendo sostenidas con los impuestos que todos pagamos. Y luego quedan 13 universidades que se sostienen a base de la colegiatura de los alumnos, ¿verdad?
Uh-huh. He oído hablar de crisis en el sistema educativo nacional. ¿La palabra crisis para quién aplica?
Bueno, yo creo que efectivamente crisis no tiene necesariamente un efecto negativo, aunque es fundamentalmente así, ¿verdad? Una etapa difícil, pero también una etapa en que puede salir mucha luz. En el caso de la educación superior ha permitido que todos los rectores, absolutamente todos, los de las estatales y privadas, comprendan que están en un fenómeno completamente nuevo, del cual podríamos hablar mucho, y que eso los obliga a actuar coordinadamente. Entonces ahí ha surgido un espíritu de cooperación, un espíritu de trabajo conjunto que realmente es admirable. Ahora, hablando con respecto al resto del sistema educativo, sí creo que viví una crisis que, a pesar del título del programa tuyo, no tiene una agenda educativa. Entonces, el problema más grave en el resto del sistema educativo, estoy hablando de la escuela preescolar, primaria y media, y el sector no formal, generalmente cubierto por el INFOP, todo este sector carece de una agenda educativa que establezca cuáles son las prioridades, que establezca cuál es la realidad, y lo que se vive es una especie de demagogia combinado con ilusiones y con un escape de la realidad. Yo creo que efectivamente tenemos una crisis aquí, pero es una crisis de visión.
Está fuerte esto. Demagogia combinada con ilusiones.
Es demagogia combinada con ilusiones y con un escape a la realidad.
O sea, por un lado tenemos a Coneanfo, Infop, Universidad Pedagógica y las cuatro demás universidades nacionales públicas, y por otro a 13 universidades privadas, pero no hay una visión.
Bueno, como te decía, a nivel de educación superior sí hay una se está conformando una visión, y lo bueno es que se está trabajando, no es que se ha llegado todavía. Pero cuando me refería a esto de la demagogia y la falta de visión y la falta de ese escape a la realidad, como llamarían los psicólogos, me estoy refiriendo más al sistema del resto del sistema, sea primaria, secundaria y educación no profesional. Ahí es donde no tenemos una agenda, ahí es donde no hay consensos, ahí es donde no hay incluso en este momento la voluntad de sentarse a platicar. Entonces la crisis se da por agendas particulares muy limitadas, la falta de ver el cuadro nacional y la falta de una actitud de, bueno, ¿cuál es lo que posiblemente podemos hacer ahorita? Entonces yo creo que sí, como te decía, al principio yo creo que en educación superior se está saliendo lentamente, gradualmente. Me preocupa más bien el resto del sistema, donde no hay el lugar donde se puedan sentar. No existe en este momento una mesa donde se puedan sentar todas las fuerzas que incluyen en primaria, en media, para discutir los problemas educativos. Entonces lo que existe es una estructura centralizada y autoritaria que no funciona. Colegios magisteriales con un poder tremendo, pero que tampoco tienen agenda. Un sector privado arrinconado y temeroso, que son los colegios privados, las escuelas privadas. Entonces, aquí ni siquiera tenemos en este momento la estructura institucional donde estas fuerzas puedan...
¿Y el Estado dónde lo dejó en esa?
Bueno, ahí es donde viene el gran problema. El Estado, que es el que debe regular esta actividad, ha abandonado este campo por considerarlo muy difícil. Es decir, los políticos han dicho, esto es insoluble. Recordemos que Carlos Flores no pudo resolver el problema educativo, sus últimos años de gobierno fueron de crisis permanente.
Pero aprobó el estatuto
siendo siendo
presidente del Congreso,
bajo la premisa de que si no lo aprobaba no salía electo. Entonces prefirió aprobarlo y ser electo presidente que correr el riesgo, y con lo cual creó desde luego todo el problema que hemos enfrentado. Pero también Ricardo Maduro buscó enfrentar el problema y no lo solucionó, y ahora está el presidente Manuel Zelaya también por primera vez enfrentándolo, porque también en campaña no se atrevió a decir el estatuto es inaplicable,
es impagable,
porque hubiera perdido algunos votos. Entonces dijo lo que tal vez políticamente era lo correcto, decir vamos a cumplir el estatuto, pero ahora cuando le pasan las fibras sencillamente es impagable, y estamos ante un magisterio, por lo menos la dirigencia magisterial, poco dado a negociar, a sentarse a la realidad, etcétera. Y entonces aquí lo que necesitamos en Honduras en este momento es lo que los políticos llaman balance de poder, o sea que un poder tiene que ser balanceado con otro, y encontramos colegios magisteriales fuertes, un poder ministerial o del Estado demasiado débil, un sector privado demasiado débil, una sociedad todavía no clara de cuáles son los problemas. Y yo creo que este tipo de conversaciones nos debe llevar a decir cuál es el problema y cuál podría ser una de las salidas.
¿Y cuáles serían una de esas salidas?
Bueno, yo creo, en primer lugar, que hay que establecer, como decía, esta estructura institucional donde se sienten todas las fuerzas. Es decir, así como existe un Consejo Técnico Consultivo de Educación Superior, donde se sientan los 18 rectores a discutir los problemas educativos en igualdad de circunstancias, y que ha adquirido un tremendo peso académico.
¿El Consejo Consultivo?
Consejo Técnico Consultivo ha adquirido un peso tremendo, porque ahí se discuten claramente las cosas, están todos representados.
Del nivel superior.
Del nivel superior. Entonces, así como existe esta instancia, debe existir lo que antes se llamaba Consejo Nacional de Educación, donde se reúna el sector estatal, ¿verdad?, donde se reúnan los colegios magisteriales, donde se reúna el sector privado, o sea, todos los que tienen un interés en educación, hasta la representación de la sociedad civil, y legislen con una agenda nacional, no en función de mi colegio magisterial o de mi colegio privado o de mi activista político que tengo que colocarlo en la escuela tal. Entonces, primero hay que crear esa estructura. Y esa estructura se crea precisamente para formular lo que podríamos llamar una agenda educativa, es decir, dónde se debe invertir, qué es lo que se puede invertir, etcétera. Entonces surge el balance de que el problema es de la educación, o el problema de Honduras es la formación de su mano de obra, de su capital humano, de sus profesionales. y entonces queda clara esa meta y en función de esa meta se van ordenando. Entonces toda esta agenda educativa no existe, está desintegrado los elementos, hay que crear las estructuras, hay que crear la agenda y luego la parte operativa. El esfuerzo más serio que se ha hecho acá fue precisamente con Orlando Iriarte, que acaba de desaparecer, uh-huh. Cuando creó en el FONAC, el Foro Nacional de Convergencia, lo que se llamó la propuesta educativa, ¿verdad?
De Ley General de Educación.
Eran 10 puntos de lo que el sistema educativo debería seguir. Esto fue endosado por todos los partidos políticos, pero no se ha implementado. Bueno, se ha implementado algunos puntos, por lo menos 13 es un esfuerzo, pero 7 puntos quedan totalmente y se han implementado los más fáciles.
Esa era la agenda educativa.
Ese es lo más cercano que hemos llegado a una agenda educativa. Se llegaron a formular 10 puntos de reforma educativa.
Se incluye un comisionado nacional de educación, ¿verdad?
Exacto, se incluye la figura de comisionado por una razón, era una manera de resolver el problema. Pero ahorita tenemos entre tantos problemas, tenemos un problema de que las universidades son rectoradas en teoría por la Universidad Nacional, en realidad por el Consejo Técnico Consultivo. Pero el Consejo Técnico Consultivo no tiene comunicación con el resto del sistema. Entonces, la idea era crear el Consejo Nacional de Educación, englobando a todos, ¿verdad? Y un comisionado en el cual el rector o los rectores y el ministro de Educación se podrían comunicar, y entonces por primera vez íbamos a tener otra vez un sistema educativo integrado, interconectado, integrado, platicando, etcétera. Eso no lo tenemos ahorita, tenemos un sistema fragmentado en tres partes. Una parte la toma el Ministerio de Educación, las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Otra parte la toma la universidad con toda la educación superior, y otra parte la toma el INFOPE, de una manera muy pésima, todo el sector de formación profesional, técnica profesional. Entonces estos tres sectores ni siquiera se comunican, ¿verdad? Entonces, y son la esencia, son las tres partes de lo que sería el sistema educativo nacional, ¿verdad? Entonces por eso era que la figura de comisionado era la manera de resolver el problema, un comisionado representante del propio presidente presidiendo esta instancia, ¿no?
Y ese era uno de 10 puntos.
Este era uno de los 10 puntos.
Vamos a hacer la pausa y al regreso, ¿por qué no repasamos la agenda? Una agenda supone un tema descompuesto en unos puntos que tienen fechas. Hasta ahora tienen las agendas.
Sí.
Y tienen las responsabilidades.
Sí.
Están bien deslindadas en una agenda. Y se establece un tiempo de cierre inclusive a las agendas.
Correcto.
¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esta agenda en el país? Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento, que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña.
trayectoria e investigación, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Continuamos con el doctor Carleton Corrales, del Consejo Técnico Consultivo de Educación Superior. No tiene mucho tiempo Honduras para muchas cosas prioritarias. En la primera parte, con don Ramón Salgado, llegamos a la conclusión que hay un interés sectorial supeditando la visión de un interés de país, de un interés nacional en materia de educación. Don Carleton nos dice que hay una mezcla de demagogia con actitudes ilusionistas, evasivas de la realidad en el sistema prebásico, básico y medio del país, que mantiene atorado el sistema. Y luego incursionamos en el análisis de calidad de la formación, y bueno, no resiste un análisis la calidad del proceso educativo hondureño. Y estábamos tratando de identificar los puntos de la agenda educativa del país respecto a la realidad. Con el doctor Salgado concluimos en la relación directa que hay en los niveles de formación del elemento humano respecto a los índices de pobreza. Y bueno, seguimos con un nivel de escolaridad de no más del 4.7 años de escolaridad en el país, y un crecimiento visible de la pobreza. Y concluimos en que la escolaridad es uno de los cuatro indicadores que definen el nivel de pobreza de una persona y de un país. O sea, es urgente que nos pongamos claros en cuál es la agenda en este campo. Ya usted nos ha dicho que don Orlando Iriarte, que de Dios goce, pues hizo un gran esfuerzo a nivel del Foro Nacional de Convergencia, pero que actualmente como que estamos en el limbo en la definición de esta agenda. ¿Cierto?
Correcto.
¿Cuál debe ser esa agenda?
Bueno, yo creo que la agenda debe ser formulada, pero debe ser actualizada constantemente. En este año y pico, casi dos años de trabajo que estuvimos en forma voluntaria trabajando con Orlando Iriarte, logramos formular 10 puntos de la reforma educativa, que algunos puntos se han cumplido a medias, otros están sin cumplirse. Yo creo que habría que revisarlos, ¿verdad?
¿Cuáles se han cumplido a medias?
Bueno, se han cumplido a medias la introducción del concepto de que el año escolar debe durar 200 días. El problema fue aquí que se creyó que era una cuestión de enviar un memorándum, de ahora en adelante los maestros van a durar 200 días. Eso es una especie de ingenuidad pedagógica. Es decir, los 200 días significa planificar toda la labor educativa alrededor de 200 días de trabajo, y eso implica un tremendo esfuerzo de capacitación de los docentes, de planificación, de dotación de los recursos necesarios para que el maestro pueda trabajar, y de metas bien claras. Entonces, los 200 días no es un memo que se envía, sino que es una programación de todo un año escolar en función de objetivos claramente alcanzables. Entonces, pero por lo menos el concepto ya es ampliamente aceptado de que se debe trabajar. Debo decirle que en Honduras, al momento de lanzar esta, el número de días trabajados andaba entre 60 y en el mejor momento 100. O sea, que implicaba elevar, duplicar la capacidad de trabajo. Pero al mismo tiempo, el estándar internacional son 210 días. O sea que aún así nos quedamos un poquito abajo, pero consideramos que ya duplicar el esfuerzo era significativo. Yo creo que por lo menos el concepto ha dominado. Uh-huh. También en la educación preescolar se ha avanzado mucho. Se ha creado un currículum. Bueno, el principio de FUNAC, digamos, del Foro de Convergencia, fue de que en lugar de seguir soñando con 3 años de educación preescolar, que nunca lo íbamos a alcanzar, tratáramos de universalizar un año de preescolar preparatorio para el primer grado. Y eso sencillamente porque se ha demostrado que el niño que va a un año de preescolar tiene éxito en la primaria. Entonces ese año es fundamental, se le llama también año cero. Entonces, cuando se hicieron los cálculos, hacerlo a través de la forma estrictamente formal era muy caro. Entonces se elaboró un currículum de un año que costó mucho esfuerzo y muchas batallas pedagógicas, filosóficas, ¿verdad? Porque
Entró finalmente.
Entró y no solamente entró, sino
que... En la escuela hay un centro de educación, CEPEN.
Ajá. Y eso es precisamente, entonces no solamente fue que se hizo el currículum, no solamente se estableció la noción de universalizar ese año, sino que se desarrolló la metodología y los materiales. En este momento, y el porcentaje subió casi al 60% de niños cubiertos con esta modalidad, a un precio una décima de lo que hubiera costado, imagino, a través del sistema formal. Lo que pasa es que en Honduras lo que hace un gobierno, el otro trata de no continuarlo. Estas son cosas que deberían ir más allá de los partidos políticos, ¿verdad? El Partido Liberal y Nacional. De si esta metodología es exitosa, ¿por qué no extenderla a cubrir el 100%? Sobre todo que es exitosa, está bien elaborada y es relativamente de bajo costo. Utilizando precisamente lo que usted mencionaba, los centros formales, no formales, de educación preescolar. Entonces, esta es una meta que se cumplió, de hecho fue la meta que mejor se cumplió de las 10 que estableció. El otro que se ha avanzado bastante, pero infortunadamente ha entrado en crisis, es lograr la cobertura de la escuela primaria de primero a noveno grado. Ahorita tenemos de primero a sexto grado. Ajá. Entonces la idea era ampliar a noveno grado, para garantizar que todo hondureño y hondureña tuviera una educación básica que le permitiera incorporarse al mundo del trabajo. Eso se lograba con los 9 años. Infortunadamente, esto se implementó a través de la vía formal, por la presencia de los colegios magisteriales, el programa de educación comunitaria, que era la manera de extenderlo a un costo un poquito más bajo, bueno, significativamente más bajo. No se implementó por razones de tipo político, y este objetivo pues está formulado, existe la metodología, existe la tecnología, pero no existe la voluntad política, por razones políticas, para implementarlo. Entonces la educación primaria básica, digamos que ha sido una meta que todo el mundo está de acuerdo, pero que no se ha implementado. También los institutos técnicos de secundaria, ¿verdad?, que se iban a implementar, también ha sido una meta que se quedó corta. Se logró formular una propuesta que la comunidad europea estaba dispuesta a financiar, pero de nuevo nos faltó voluntad política. Y el punto medular, que es la descentralización del sistema educativo, también se quedó a medias, porque se descentralizó un poco a nivel de las direcciones departamentales y mucho menos a nivel de las direcciones distritales, pero el momento en que debería haber llegado al centro o a la integración de los centros a nivel de comunidad, ya no se quiso hacer, de nuevo por razones políticas, y el sistema pues sigue siendo esencialmente centralizado y autoritario.
Autoritario, manejado por candidatos presidenciales, diputados, tramitadores políticos. ¿Cuál es el problema de la descentralización educativa? ¿Es político?
Mire, la descentralización en esencia es ceder poder político, no nos engañemos. Es decir, el poder político que tienen ahorita el presidente, el ministro, los directores departamentales, los diputados y toda la estructura política se pasa a los padres de familia. Entonces usted está cediendo el poder de los políticos al padre de familia. Y el padre de familia no es que es un santo, pero le interesa mucho la educación de su hijo.
Y la calidad.
Entonces el padre de familia, integrado en una junta de educación, puede perfectamente saber si el maestro está llegando, si su hijo está aprendiendo. No se requiere un doctorado para saber eso. Es decir, si el maestro llega, si el maestro está trabajando, si el maestro es bueno, los padres de familia lo saben. Entonces, cuando se descentraliza, pierden poder una serie de grupos, pierden poder en parte los políticos, no desaparecen, porque ahora el político va a escuchar a los padres de familia cuando le pregunten sobre la escuela. Uh-huh. Pierden poder los colegios magisteriales porque ya no tienen que entenderse con el presidente, sino que tienen que entenderse con la junta tal, ¿verdad?, que va a pedir cuentas. Entonces la descentralización es una transferencia de poder de nivel central a nivel de los padres de familia, pero en todas partes se ha ensayado, en todas partes ha tenido un éxito increíble, las escuelas han mejorado y los padres de familia no solamente han manejado mejor las escuelas, sino que además han invertido en educación para tratar de que su escuela sea la mejor y donde sus hijos aprendan, etcétera, comprenden los problemas de la escuela. Y no es como falsamente se dice un esfuerzo de privatización, porque el Estado sigue financiando las escuelas, solo que ahora en lugar de hacer un cheque a nivel central, como sucede ahorita, se hace una transferencia a la Junta, no al alcalde, el alcalde es parte de la Junta, a la Junta para que manejen los fondos y con la salvedad que fondo que han ahorrado ahí ellos la pueden usar en el mejoramiento de las escuelas. Entonces, es un maestro que no llegue, le van a hacer la deducción, ¿verdad? Pero van a mejorar la escuela, la van a cuidar, van a comprar material didáctico. Entonces, se inicia toda una especie de liberación de fuerzas que ahora están contenidas por una estructura autoritaria y burocrática y politizada que realmente va a ser crisis. La crisis la vamos a tener este año o la vamos a tener entre 4 años, pero la crisis es eminente porque es una estructura que no funciona, y en la medida en que el padre de familia vaya viendo el problema más y más claro, entonces va a poder reclamar más con más fuerza. O sea, no estamos hablando en contra de la escuela pública, estamos hablando de la revitalización de la escuela pública por parte de los padres de familia.
Claro. Finalmente, doctor Corrales, frente a este tipo de estructura, los rezagos, los temas pendientes de esta agenda van a seguir haciendo ruido a la dinámica general del país.
Definitivamente, van a seguir haciendo ruido porque el Estado luce poderoso, ¿verdad?, pero en realidad es muy débil frente a fuerzas tan organizadas como los colegios magisteriales. Entonces, en un momento dado, el consenso nacional, yo no sé si Abriendo Brecha hizo una encuesta, creo que fue ayer o antier, y el 67% de los que contestaron la encuesta, que fueron como 1.300 personas o 1.400, dijeron que estaban en contra de la situación actual. Eso era
en materia educativa.
En materia educativa, o sea, que dijeron que hay que buscarle una salida a este problema, y no solamente está afectando al padre de familia en cuanto a su hijo, sino que está afectando el desarrollo del país, está afectando la competitividad del país, es decir, es un problema nacional y hay que buscarle una salida. No se puede ya seguir a base de negociaciones y a base de una huelga. Se negocia el estatuto del docente y inmediatamente empieza otra vez otro reclamo.
Entonces, otra razón. Como usted dice, gremios con poder pero sin agenda.
Sin agenda. Excesivamente, yo soy maestro, pero excesivamente enfocado en lo financiero, ¿verdad?, en el sueldo nada más, sin preocuparse. Y el ministerio tampoco tiene una agenda, y cuando habla de esa agenda ni siquiera escuchan. Entonces, como digo, lo primero sería crear esa mesa donde se pudieran reunir y se pudieran tratar los problemas. Lo segundo sería crear la agenda, pero definitivamente el problema político tiene que resolverse en ese proceso, ¿verdad?, y hay que encontrar un balance entre las fuerzas. Yo no estoy hablando de que desaparezcan los colegios magisteriales, sino que algo así como le sucedió al ejército. El ejército estaba sobredimensionado a nivel nacional y ha sido dimensionado en la escala que le corresponde. Entonces los colegios magisteriales también tienen que ser dimensionados al tamaño que les corresponde dentro del problema educativo. No pueden seguir teniendo este poder omnívoro, ¿verdad?, todo.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Le agradezco mucho al doctor Ramón Salgado y al doctor Carleton Corrales por acompañarnos en esta reflexión sobre la agenda educativa y la realidad nacional. A ustedes gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles a esta misma hora. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.